Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 12 de septiembre de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y hoy en Australia, en español. La senadora Jacinta Price ha sido removida del gabinete de coalición luego de los comentarios que hizo sobre los inmigrantes de la India. Pero, ¿cuál es la realidad migratoria hoy? En nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos de SBS Audio, te traemos una entrevista realizada a un limpiador forense. Condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil. Y también traemos la información deportiva. Pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Expresidente brasileño Jair Bolsonaro condenado a 27 años de prisión por haber intentado golpe de Estado. El primer ministro agradece el apoyo para que Australia sea sede del próximo foro climático de la ONU. E investigadores norteamericanos encuentran el arma que, según cree, se utilizó para matar al activista Charlie Kirk en Utah. Estos son los titulares de este viernes 12 de septiembre de 2025. El primer ministro ha elogiado el apoyo de los miembros del Foro de las Islas del Pacífico ahora que Australia aspira a ser la sede del próximo foro climático de la ONU, conocido como COP31. El próximo presidente del Foro de las Islas del Pacífico, Surangel Whips, presidente de Palau, afirma que todos los líderes desean que la candidatura conjunta de Australia y el Pacífico para la importante conferencia de las partes sea un éxito y que Turquía se retire del camino. A pesar de este apoyo, el historial de Australia en materia de cambio climático no ha estado exento de críticas, ya que el ministro de Adaptación al Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Rajenbanu, ha calificado las exportaciones de combustibles fósiles del país como una posible violación del derecho internacional. Sin embargo, Anthony Albanese afirma que a pesar de estas preocupaciones, Australia ha demostrado su compromiso con el cambio climático en la región y en el país mediante la inversión en energías renovables. Saben que no se puede simplemente pulsar un interruptor y transformar una economía de la noche a la mañana. Saben que estamos trabajando duro en la seguridad energética, en garantizar que esta transición se produzca de forma ordenada y también saben que les estamos ayudando en esa transición, decía. Por otro lado, el brasileño Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años de prisión por un complot golpista para invalidar los resultados de las elecciones de 2022 en el país. La sentencia ha sido impuesta por un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil, que finalmente votó por 4-1 para condenar al político de extrema derecha por 5 delitos, entre ellos intentar dar un golpe de Estado, formar parte de organización criminal armada y suponer una grave amenaza para los activos del Estado. La jueza Carmen Lucía fue una de las que condenó a Bolsonaro junto con los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino.
I believe, and I will say up front that to me,
Creo, y lo diré abiertamente, que para mí fue una prueba concluyente de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia, desarrolló y aplicó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el objetivo de socavar la alternancia legítima del poder en las elecciones de 2022 y debilitar así el ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el judicial. Y el Partido Liberal, por otro lado, ha seguido distanciándose de la polémica en torno a los inmigrantes indios días después de que la senadora responsable de los comentarios fuera destituida de la primera fila del partido. Algunos diputados han comentado que la líder de la oposición, Susan Ley, debería haber confrontado antes a Jacinta Napinjimpa Price después de que la senadora de Territorio del Norte sugiriera que el gobierno favorecía a los inmigrantes indios porque votaban al Partido Laborista. Por su parte, la senadora ha mantenido que su intención era llamar la atención sobre la migración masiva bajo el gobierno laborista y no señalar a una comunidad concreta. La senadora liberal Jane Hume ha declarado al Canal 7 que el partido ha logrado limitar los daños causados.
This has been an entirely unedifying week for the coalition, not something that we want to repeat, something that we should learn.
Ha sido una semana muy poco edificante para la coalición, algo que no queremos que se vuelva a repetir, algo de lo que debemos aprender. Creo que ha habido errores por todas partes, pero la buena noticia es que hemos parado la herida. Ahora vamos a seguir adelante y hablar de lo que es importante para los australianos de a pie, decía. Y por otro lado, los pescadores comerciales de Australia del Sur han declarado ante una comisión del Senado que investiga la crisis de algas en el estado, que se están cuestionando el futuro de la industria, ya que la proliferación sigue devastando gran parte de la costa. La comisión ha celebrado esta semana audiencias públicas para comprender el daño medioambiental y económico que se está causando. Los científicos afirman que al menos 500 especies han muerto en episodios de mortalidad masiva que han dejado muchas playas llenas de peces. Bart Barston, pescador de Port Wakefield, cree que la población de peces necesita un respiro para recuperarse.
From my own perspective, I do think it's necessary that we stop fishing, and I think it will be necessary for the government to help us out until the fish become.
Desde mi punto de vista, creo que es necesario que dejemos de pescar. Creo que es necesario que el gobierno nos ayude hasta que los peces vuelvan a ser sostenibles. Esto podría lograrse continuando con un sistema de subvenciones más amplio, o quizá con el arrendamiento de algunas cuotas por parte del gobierno, o con una combinación de ambas. Puede que sea necesario recomprar algunas licencias de pesca o retirarlas para que algunos pescadores se jubilen, porque simplemente no vean una salida a esta situación. Y la industria necesitará ayuda para retener a sus empleados cualificados. Por ejemplo, mi hijo trabaja conmigo y no ha tenido ingresos porque mi negocio no está generando dinero, decía. Y por otro lado, la demencia se ha convertido en la principal causa de muerte en Australia. Una nueva actualización del Instituto Australiano de Salud y Bienestar indica que la demencia ha causado casi 17.400 muertes en 2023, lo que equivale a casi una de cada 10 muertes. La actualización señala que la demencia es la principal causa de fallecimiento entre las mujeres, mientras que es la segunda causa de muerte entre los hombres. La profesora Tania Buchanan, directora general de Demencia Australia, afirmó que se prevé que las tasas de diagnóstico alcancen casi 1.100.000 personas en 2065, lo que supone un aumento de más de de 2,5 veces que existe una necesidad urgente de entablar un diálogo nacional para concienciar y promover la salud cerebral. Y por otro lado, un sindicato educativo ha pedido al gobierno de Nueva Gales del Sur aumentar la financiación de las guarderías comunitarias, ya que el Estado propone reformas en el sector del cuidado infantil. Nueva Gales del Sur ya ha anunciado lo que ha denominado una reforma líder en el país en materia de cuidado infantil, tras las noticias aparecidas en los medios sobre incidentes relacionados con seguridad infantil durante los últimos meses. Sin embargo, la secretaria de la selección sindical de Nueva Gales del Sur, del Sindicato Independiente de Educación, Carol Matthews, declaró a SBS News que las 710 guarderías comunitarias del Estado llevan mucho tiempo proporcionando una atención de alta calidad a los niños y que se han quedado atrás en términos de financiación.
child safety issues have tended to be more in the long daycare sector, not in preschools.
Los problemas de seguridad infantil tienden a darse más en el sector de las guarderías de jornada completa, no en los centros preescolares. En general, estos centros han recibido muy buenas valoraciones. Sin embargo, la financiación se está quedando atrás. Es muy difícil mantener una atención de alta calidad si no se cuenta con una plantilla estable, si no se puede atraer a personal cualificado porque el salario que se ofrece es demasiado bajo, decía. Y por otro lado, nos vamos a Estados Unidos, donde investigadores afirman haber encontrado el arma que, según creen, se utilizó para matar al influencer, activista y conservador Charlie Kirk en Utah. El agente especial del FBI, Robert Bowles, afirma que han localizado un rifle que probablemente utilizó el tirador, quien, según creen los investigadores, llegó al campus de la Universidad del Valle de Utah unos minutos antes de que comenzara el evento. Afirma que las cámaras de seguridad muestran a una persona subiendo las escaleras para acceder al tejado antes de disparar a Kirk, saltar del tejado y huir a un barrio colindante. Bowles afirmó que se ha creado una línea de información para recibir datos generales del público.
As soon as we heard about the shooting, special agents and personnel from the Salt Lake Field Office.
Tan pronto como nos enteramos del tiroteo, los agentes especiales y el personal de la oficina de Salt Lake respondieron de inmediato. Hemos dedicado todos nuestros recursos a esta investigación, incluidos los tácticos operativos de investigación y de inteligencia. Para que quede claro, el FBI apoyará plenamente y codirigirá esta investigación junto con nuestros socios. Estamos trabajando en la creación de una línea de información digital y tan pronto como esté establecida, daremos a conocer la información a todo el mundo. Y por otro lado, el número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en Ciudad de México aumentó a 8 este jueves tras registrarse el deceso de 2 heridos más, según informó la alcaldía local. La capital del país se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa. La fiscal de Ciudad de México, Berta Alcalde, señaló, por su parte, que es probable que el accidente se haya producido por exceso de velocidad. Brugada detalló que en total resultaron lesionadas 94 personas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico, incluido el chofer, y 6 en situación grave. En total hay 67 hospitalizados. Y por otro lado, un tribunal de Darwin ha dictaminado que las acciones de un agente de policía de Territorio del Norte que arrastró a un hombre aborigen discapacitado fuera de su silla de ruedas fueron ilegales y excesivas. Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran el momento en que Darius Cebu fue detenido en los mercados de Palmerston cerca de Darwin en octubre de 2023, incluido el momento en que el agente Ghulam Abbas lo arrastró fuera de su silla y lo arrojó a una furgoneta patrulla que lo esperaba. Hablamos de ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 26 grados de máxima en Perth en una tarde soleada. Nubes en Adelaide con 16 de máxima. Melbourne llegará a los 17 de máxima y ligeras lluvias. Hobart 16 grados centígrados en una tarde nublada. Nubes también en Canberra con 17 de máxima. 19 se esperan en Sydney en una tarde parcialmente nublada. Al igual que Brisbane, que alcanzará los 24 grados centígrados. Cairns llegará a los 30 y ligeras lluvias. Y Darwin 35 de máxima en un día soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Australia en Español en este viernes 12 de septiembre de 2025. Te saluda Carlos Colina. Y hoy en el programa vamos a hablar sobre la condena a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil. En nuestro segmento de Recuperamos Nuestros Archivos de SBS, te traemos una entrevista que se realizó ya hace unos meses atrás a un limpiador forense. También traemos la información deportiva, pero primero vamos a hablar de inmigración. Vamos ya. La senadora del Territorio del Norte, Jacinta Nampillín Paprice, ha sido removida del gabinete de la coalición luego de las consecuencias de los comentarios que hizo sobre los inmigrantes indios. Y es que la senadora Price fue noticia la semana pasada por sus comentarios sobre los inmigrantes indo-australianos, sugiriendo que más inmigrantes de la India estaban siendo traídos a Australia porque tenían inclinaciones para el Partido Laborista. Después de las llamadas del primer ministro a la líder del Partido Liberal, Susan Lee, y de varios sectores de la comunidad, solo había una cosa que Jacinta Price debía hacer.
I don't believe I have anything to apologize about.
No creo que tenga nada que disculparme, decía Jacinta Price. Y durante más de una semana la senadora ha recibido peticiones de presentar disculpas por estos comentarios que se hicieron en el programa de la ABC, donde sugería que el gobierno laborista favorece la migración desde la India para aumentar su voto. La senadora Price sentenció su destino el miércoles pasado por la tarde al negarse a respaldar el liderazgo de Susan Lee.
Serving in my shadow ministry is a privilege, and it is a requirement.
Servir en mi ministerio en la oposición es un privilegio y es un requisito confiar en el liderazgo. La senadora Jacinta Nampillín Paprice ha fallado la prueba de alto nivel que he establecido para los miembros de mi ministerio en la oposición, decía Susan Lee. Básicamente obligada a disculparse en nombre de Price, la líder de la oposición afirma también que su posición en la bancada ya no era sostenible.
Despite being given the time and space to apologize, Senator.
A pesar de haber tenido tiempo y espacio para disculparse, la senadora Jacinta Nampillín Paprice no lo hizo hoy, y muchos australianos, no solo de ascendencia india, han estado pidiendo esa disculpa por comentarios profundamente hirientes. Hoy, la senadora Jacinta Price fracasó gravemente en inspirar confianza en mi liderazgo del Partido Liberal. Estos comentarios se produjeron tras las manifestaciones antimigración que fueron infiltradas y a las que asistieron grupos de neonazis. El lenguaje utilizado en los folletos promocionales y por los oradores de las manifestaciones se dirigía a los indo-australianos, a la vez que difundía información errónea sobre los niveles de inmigración. Poco después de las protestas, la senadora Price se manifestó en apoyo a los asistentes y afirmó que estar en contra de la migración masiva no los convertía en racistas. La senadora Price asegura ahora que tendrá mayor libertad para defender posiciones alternativas sobre este tema. La senadora del Territorio del Norte ha sido ahora también acusada de ir en contra de las necesidades de su propio electorado, con sus reiterados llamamientos contra la migración masiva. En el Territorio del Norte, que ha padecido durante mucho tiempo una baja población, se ha impulsado desde hace tiempo la llegada de más inmigrantes a la jurisdicción para trabajar y cubrir la escasez de mano de obra en sectores que abarcan desde la hostelería hasta la construcción y la agricultura. Sobre el tema migratorio y sobre las palabras de la senadora Price sobre una inmigración masiva, conversamos con el agente migratorio registrado Miguel Mutbidri.
Mira, Australia sigue teniendo un programa migratorio. El gobierno hace una semana soltó los nuevos números para este año fiscal. Sigue siendo el mismo número del año pasado, que es alrededor de 185.000, me parece, migrantes para el año. Entonces eso no ha cambiado, digamos, del año pasado a este año, ¿no? Entonces todo eso se mantiene igual. Lo que sí se ve es un poco de ajuste en cuanto a las visas temporales y un poco de demora en las skilled visas, ¿no? a mi parecer, están ajustando más en las visas de estudiante porque obviamente han dicho que quieren reducir los números. Los números estaban sumamente altos después de la pandemia. Y creo que se puede explicar esos números altos porque, claro, durante la pandemia no hubo migración de estudiantes y eso aumentó considerablemente después de la pandemia porque habían muchas personas que habían estado queriendo venir a Australia. Habían puesto sus aplicaciones, pero no habían sido aprobados y probablemente han sido aprobados después. Entonces, obviamente el número aumentó significativamente. El gobierno también necesitaba gente que supla en ciertos empleos. Entonces, el número aumentó significativamente, ¿no? Eso, lamentablemente, causó de que en algún momento los números de estudiantes internacionales parecieran muy altos y el NOM que le dicen que es el Net Overseas Migration, que es ese número que miran siempre, estaba bien alto, especialmente, como digo, en los residentes temporales, ¿no? Ahora, en cuanto a la migración permanente, que creo que es lo que más se refiere la senadora, esos números no han variado, más bien se disminuyeron el año pasado y este año se han mantenido iguales. Entonces, hablar de una migración masiva creo que es una exageración y habría que ver cómo definen el término de masivo, ¿no? Sí. Australia sigue siendo un país que necesita de inmigrantes para suplir trabajos. Entonces, eso no ha cambiado ni creo que vaya a cambiar en el futuro. Es simplemente cómo el gobierno maneja el tema de recibir a los nuevos migrantes, el tema de housing, que es un problema de vivienda acá en Australia, que sí es un problema, pero que es un problema que se puede resolver, ¿no? Mm. Entonces, todos estos problemas se pueden resolver. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el gobierno? Es algo que sí tienen que hablar los dos gobiernos, pero hablar de una migración masiva o culpar a ciertos grupos étnicos de que están favoreciendo al gobierno, me parece obviamente que es un tremendo error de parte de esta senadora y de parte del Partido Liberal que no ha tomado, la han sacado del front bench, pero sí creo que ha debido de ser antes en todo caso, ¿no? Y deberían de mandar un mensaje más claro de que obviamente Australia es un país que sí necesita de migrantes, una migración controlada, pero sí necesita de migrantes, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, sí se ve ciertos efectos en la migración. Estamos viendo un poco de un cambio de una migración por habilidades, por puntajes, que era siempre antes, a una migración más permanente por patrocinio de empresas, ¿no? Entonces, parece que el gobierno está prefiriendo el patrocinio y un poco tendría cierta lógica porque cuando tienen patrocinio de empresa, básicamente el migrante ya está viniendo a Australia con un trabajo y ya está pagando impuestos desde el día uno, ¿no? Y el tema de migración obviamente es un tema económico que mantiene al gobierno australiano y al país con suficiente dinero para pagar finalmente las pensiones de una población que se está haciendo un poco mayor, ¿no?
Bueno, sabemos de todas maneras, si vemos a los números, que la población es más grande en este momento de inmigrantes son los asiáticos y las personas que provienen de la India, pero en ese sentido, pues me imagino que tiene que ver mucho también los números de personas que están estudiando y que están sumitiendo sus aplicaciones, sus formas para su solicitud de visado de residencia, pero ¿ves en tu experiencia que hay cierta preferencia por algún tipo de país o simplemente se trata de números?
Yo creo que se trata de números, básicamente. Yo no creo que sea un país en particular que el gobierno esté tratando de fomentar más que otro. Yo creo que simplemente Australia está dentro del eje de influencia asiático, así como en Estados Unidos de repente vas a ver un número mayor de inmigrantes de Latinoamérica, ¿no? Simplemente está en su eje de influencia. Entonces, en el caso de Australia, obviamente vienen más migrantes asiáticos y también es donde hay más volumen, ¿no? Y claro, son, como tú bien dices, muchos de los que vienen a estudiar y después transitan hacia visas de residencia o visas de trabajo, ¿no? Y si ves en el sistema de puntajes que todavía hay invitaciones, menos invitaciones que habían antes, pero todavía hay invitaciones, obviamente hay mayor puntaje para las personas que estudian en Australia. Entonces muchos de esos estudiantes que vienen de países como India o Nepal o estos países, obviamente han venido acá, están estudiando maestrías o están estudiando títulos de pregrado o bachiller, y ellos son los que están teniendo el puntaje suficiente como para aplicar. Y también obviamente están teniendo patrocinios, ¿no? Y si miras los volúmenes al final del día, el volumen de aplicaciones es mayor de esos países, ¿no?
Bueno, y vamos ahora a enfocarnos en otro de los hechos que salió también como noticia esta semana, y es el hecho de que hoy se está reuniendo el gobierno del Territorio del Norte, donde la senadora Jacinta Price es senadora representando también a ese territorio, y hay preocupación porque hay falta de mano de obra calificada, y de hecho el director de la universidad de allí del Territorio del Norte estuvo de viaje por la región tratando de llamar y traer gente calificada, y también quiere acercarse al gobierno para que puedan aumentar un poco los números y atraer esa mano de obra que necesitan. En ese sentido, ¿cómo ves también el papel, el rol de estos sponsors de Estado que pueden jugar en este contexto?
Bueno, sí, si miras en los estados, no solamente del Territorio del Norte y el viaje del Charles Darwin University, sino también lo vas a ver en otros estados como Western Australia y South Australia, ellos quisieran tener más números, que el gobierno federal les dé más números para poder suplir esas demandas que tienen, ¿no? Entonces, sí ves en ciertas industrias, nosotros lo vemos porque hacemos visas de trabajo y empleadores que necesitan trabajadores, y sí ves que hay una necesidad real, no es una realidad falsa o inventada, es una realidad de que hay muchos sectores de la economía australiana que necesitan trabajadores y donde los australianos no están trabajando, ¿no? Entonces, sí hay esa necesidad real, y probablemente lo están sintiendo más en los estados como el Territorio del Norte, o estados como Western Australia, o estados como South Australia, ¿no? O Tasmania inclusive, ¿no? Donde a veces es más difícil atraer al inmigrante porque no hay la infraestructura que existe en ciudades grandes como Sydney, Melbourne o Brisbane, ¿no? Entonces ahí creo que el rol también del gobierno es crear la infraestructura para poder atraer a los migrantes también a esas regiones, ¿no?
Y finalmente, Miguel, en términos de todos los cambios que se han suscitado en los últimos meses y de pronto el último año, en términos de reducción de visados, más controles para las personas que vienen, ¿qué tan difícil realmente es ahora, hoy 12 de septiembre, poder solicitar una visa para venir a Australia?
Está complicado, depende qué tipo de visa, ¿no? Hay ciertas visas que sí se pueden lograr fácilmente, que son visas que tienen un análisis más objetivo, digamos, visas de trabajo, por ejemplo, o visas de residencia permanente cuando se da la invitación, o ciertas visas, por ejemplo, los work and holidays, ¿no? Que hay cupos específicos, la decisión es más objetiva, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de visas de estudiante, donde sigue siendo muy subjetiva la decisión de qué cosa es un estudiante genuino. Entonces, en esos casos, sí se ve que todavía hay negaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno todavía tiene este énfasis en bajar los números de estudiantes internacionales y, obviamente, dar mayor énfasis a los que están viniendo con higher education. Y también lo que es importante decir es de que el gobierno sí está mirando todo el historial del estudiante o del aplicante en este caso, que tiene que demostrar que lo que realmente va a estudiar tiene que ver con su historial pasado, tanto historial de estudio, historial de trabajo, su edad. Entonces todo tiene que guardar cierta lógica. Muchos de los aplicantes en el pasado cambiaban completamente de carreras, ¿no? De repente ya en una edad mayor, digamos, ya pasado los 30 años. Entonces, ese tipo de aplicante probablemente ya no está pasando el test del gobierno de ser un estudiante genuino, ¿no? Y el gobierno sí está favoreciendo a aquellos que tienen progresión académica, hay lógica entre lo que estudian y lo que hicieron en el pasado en cuanto a estudios y trabajo, tienen la solvencia económica, tienen el nivel de inglés que ha establecido el gobierno. Entonces, ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, nosotros no estamos viendo problemas con ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero cuando sí da lugar a una interpretación subjetiva, porque el estudiante ya tiene cierta edad y ha cambiado varias veces o ha cambiado completamente de carrera a cierta edad, entonces, y no guarda correlación con lo que ha estudiado o trabajado, y de repente la solvencia económica está muy justo, entonces en esos casos sí se está viendo rechazos.
Agente migratorio Miguel Mutbidri, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
A ti, Carlos, muchas gracias.
En Australia, muchas personas trabajan en el sector de la limpieza, ya sea de viviendas, oficinas, espacios públicos y otros lugares. Sin embargo, hay otro sector de este rubro laboral que es menos conocido, el de la limpieza forense. Ese sector emplea a personas que ordenan, limpian y hacen residencias de personas que murieron en sus hogares, frecuentemente en soledad. Este no es un trabajo fácil. Al esfuerzo físico que requiere la limpieza se suman los desafíos psíquicos y emocionales de trabajar en lugares donde han fallecido recientemente personas, manipular sus recuerdos y ser testigos del olvido y el abandono que muchos de estos seres humanos experimentaron antes de morir. En nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos de SBS Audio, te traemos una entrevista realizada por Silvia Rosas al limpiador forense Carlos López.
La jornada de trabajo de Carlos López es muy diferente a la de cualquier trabajador de limpieza. A veces para Carlos, lo difícil de su trabajo no es el esfuerzo físico ni el estrés de terminar a tiempo o las horas extras que se acumulan día a día. Lo más complicado para Carlos es saber que esa persona a la que le está limpiando la casa murió sola. Carlos López es forensic cleaner en Australia, un limpiador forense que en muchas de las ocasiones le toca limpiar casas de gente que murió en la total soledad y nadie se enteró hasta unas semanas o meses después. Para la gran mayoría de nosotros, la rutina de trabajo va acompañada de una charla con el compañero o compañera, tal vez un descanso para tomar café o salir a fumar, quizá alguna conversación de pasillo, pero aquí no.
Una muerte así solitaria, pero normalmente hablamos antes de entrar al lugar, porque de vez en cuando, si el lugar, el olor es muy fuerte, entonces tenemos que usar máscaras especiales y los suits también especiales, que lo tenemos que usar, porque para no contaminarnos nosotros con ninguna enfermedad y así a la misma vez, no contaminar diferentes áreas en el lugar, llevar una contaminación de una área para otra. Entonces, yo doy más o menos los puntos, cómo, qué persona va a hacer lo que va a hacer, y después de eso, cuando entramos, más o menos solo ando guiando a la gente qué es lo que tiene que hacer. Hay gente que me comienza a sacar los muebles, yo me encargo del área que está más contaminada. Normalmente que donde la persona falleció, ahí donde está la contaminación más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, pues normalmente entra como el jefe George o dentro yo, en el cual tomamos acción en ese lugar, porque es un poquito delicado trabajar y pues cómo tratar esa área que está contaminada. Puede ser un colchón, una cama donde la persona haya muerto, un sillón o algo así, entonces nos toca hacer un proceso para quitar toda esa área contaminada y meterla en un bio bin, en un basurero de bio. Entonces eso lo mandamos a compañías que deshacen eso pues especialmente. Y ya que terminemos eso último de limpieza, usamos una máquina que mata los gérmenes y a la misma vez los microbios y el mal olor, y eso hace que el lugar se vuelva estable y que otra persona pueda vivir en ella.
Carlos ha observado que en la mayoría de los casos de muertes solitarias se trata de hombres mayores con alguna enfermedad avanzada o que sufren un ataque al corazón. La soledad en la que viven provoca que pasen muchas semanas sin que nadie se entere de su situación. Para Carlos, el llegar, ver los últimos momentos de esta persona, qué comió antes de su muerte, cuál fue tal vez su último supermercado, si la casa estaba ordenada o desordenada cuando esta persona murió, ser los espectadores de primera fila de estas historias de vida que terminaron en soledad, es un aspecto muy fuerte con el que él y su equipo tienen que lidiar.
Es un poco, pues, una experiencia un poco fuerte, como te podría decir, porque demanda físico, mental y espiritual. Es fuerte, te impacta y llegas a tomar una cosa como valorar un poquito más la vida. Por la razón que cuando hay gente que muere sola y todo, y tú, uno teniendo familia, entonces se pone a pensar en su familia, en sus seres queridos, y te impacta.
Mirar las pertenencias y en particular las fotos de la persona que ahí vivió es algo que a Carlos siempre le provoca un hueco en el estómago. Para romper un poco esa nube de tensión que invade la casa, Carlos tiene una especie de ritual.
Tú intentas no acercarte mucho a la persona o, ¿cómo te podría decir? No mirar muchas fotos, pues normalmente las fotos tú miras toda la vida. Pero yo tengo una cosa que yo siento que es bonita tal vez para el ser humano o a la persona que ya fallecido ahí, que normalmente si ellos tienen un estéreo, siempre intento tocar el último CD o cassette que ellos tenían cuando nosotros estamos haciendo la limpieza. Entonces, no sé, es como una manera como para uno sentirse bien y a la misma vez, no sé, la persona, el espíritu, lo que sea que esté ahí, pues que se sienta bien también. O sea, eso depende de uno. O sea, de vez en cuando, no sé, cuando te pega un poquito duro, pues normalmente me voy y me tomo un par de cervezas, ¿para qué mentir?
Sin embargo, hay algo que todavía tiene más impacto emocional para Carlos: tirar las pertenencias de la persona muerta.
Cuando te toca botar cosas que supuestamente para la persona fueron como, perdón, cosas valiosas sentimentales, como fotos. Hay muchas fotos que no las podemos limpiar porque son papel, entonces en eso se imprime el olor. Les podemos intentar quitar el olor, pues de vez en cuando no se puede, entonces eso se bota. Y normalmente, acuérdate que lo que estamos haciendo es casi botando las pertenencias o la historia de toda la vida de una persona. Entonces eso es muy triste. Y de vez en cuando miras que tal vez el abuelito tiene toda la historia cuando él estaba joven, cuando tenía sus hijos, sus nietos, toda la vida. Entonces te toca botar eso. Entonces eso de vez en cuando me impacta un poco.
En una ocasión a Carlos le tocó un caso en el que un hombre mayor murió solo en su casa. Llevaba más de 8 semanas muerto. 8 semanas en las que se atravesaron fechas como Navidad y Año Nuevo, y a pesar de que tenía familia, nadie lo extrañó. Nadie lo echó de menos.
Es una cosa impactable. Fue en proceso de diciembre y supuestamente él era papá, él era abuelo. Tenía familiares todavía, pero me dolió más que todo por la razón que pasó todo diciembre, todo Año Nuevo, y el viejito estaba muerto. Entonces me impactó porque mi pregunta fue qué pasó con la familia. O sea, se vinieron a dar cuenta 8 semanas cuando ya el señor, qué pasó en diciembre, nadie le habló al viejito para el Año Nuevo, para decirle Merry Christmas. Entonces eso me pegó un poquito. ¿Para qué?
Aún con todas esas emociones, Carlos tiene que concentrarse en su trabajo, limpiar a detalle, tirar muebles si estos están contaminados, o limpiarlos, ya sea para dárselos a la familia del difunto o en donación a alguna organización de caridad. Su experiencia en trabajos de construcción le ha ayudado mucho a Carlos al momento de hacer reparaciones en la casa, de manera que ésta quede descontaminada y habitable. Carlos lleva más de 3 años en este trabajo y señala que en su experiencia los casos de limpieza forense de casas donde una persona murió en soledad desafortunadamente van a la alza. Él lo atribuye al individualismo de las personas, el descuido de las relaciones familiares y la tendencia al abandono de las personas ancianas. De ahí que Carlos, desde hace tiempo, ponga más énfasis en sus relaciones interpersonales y en esta ocasión hago una petición a quienes están escuchando esta historia de vida.
Cuando, pues, casos así pasan, entonces, ¿qué es lo que haces? Y vos decís, oh, pues, mi amigo como que está un poquito mal y como que no tiene familia, entonces mejor le vamos a hablar. Entonces, como que tú llegas a tomar un poquito más que valores a la vida y el sistema, o apreciar a un ser querido un poquito más, o qué sé yo, a ver la vida de diferente manera. O sea, porque aquí estamos en un mundo en el cual, más que todo, demostrarle que venimos a trabajar aquí, y de vez en cuando nos olvidamos un poquito, tal vez hasta de los seres queridos o amigos que tal vez estén solos. Entonces, en esto me ha cambiado un poco para llegar a evaluar un poquito más ese punto, para pegar una llamadita, para ver cómo la gente está. Recomiendo a la gente que por favor, que se acerquen un poquito más a los familiares o a la gente que están solas, que les pedimos una llamadita, porque es muy triste ver esos casos así.
Reportó para Radio SBS Silvia Rosas.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por liderar una conspiración para impedir la entrega del poder a Luis Ignacio Lula da Silva. Además de él, varios altos mandos militares fueron sentenciados en un fallo histórico del Supremo Tribunal Federal. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
El expresidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, fue declarado culpable de liderar una conspiración para impedir la entrega del poder a su sucesor, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022. Por tanto, fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión. Un panel de 5 jueces del Supremo Tribunal Federal alcanzó la mayoría necesaria para responsabilizar a Bolsonaro de 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho y pertenencia a organización criminal. También fue hallado culpable de daños a bienes públicos y al patrimonio protegido. En el mismo proceso fueron condenados varios altos mandos militares, 3 generales, un almirante, un teniente coronel y 2 civiles. El voto decisivo lo emitió la magistrada Carmen Lucía Antunes Rocha, quien consideró probado que Bolsonaro y figuras clave de su gobierno planearon un ataque progresivo contra las instituciones democráticas para minar la alternancia de poder y debilitar al Poder Judicial brasileño. El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, anunció la condena para el expresidente.
Fijo la pena final para el reo Jair Messias Bolsonaro en 27 años y 3 meses, siendo 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención.
En la jornada anterior, el juez Luis Fux solicitó la desestimación del caso contra el expresidente Bolsonaro, alegando la falta de jurisdicción del tribunal. Argumentó que los presuntos delitos relacionados con los atentados del 8 de enero de 2023 contra edificios gubernamentales ocurrieron después de la presidencia de Bolsonaro y deberían ser resueltos en tribunales inferiores.
Concluo así por la incompetencia absoluta del Supremo Tribunal Federal.
Concluyo que el Tribunal Supremo Federal es absolutamente incompetente para juzgar este caso, dado que los acusados ya habían perdido sus cargos.
Y como
es sabido, debido a la absoluta incompetencia para juzgar, es necesario declarar la nulidad de todas las decisiones tomadas.
También se pronunció el juez Flavio Dino en apoyo a condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar la trama golpista. El juez Dino era ministro de Justicia y Seguridad Pública en enero de 2023, cuando se dieron los incidentes atribuidos al expresidente Bolsonaro. En diciembre de 2023, el presidente Lula da Silva lo nombró ministro del Supremo Tribunal Federal.
Eso no es activismo judicial.
No es activismo judicial ni tiranía, es la afirmación de la democracia.
democracia que Brasil construyó bajo la Constitución de 1988.
El expresidente Jair Bolsonaro siguió la sesión desde su residencia en Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria. Durante el juicio, el exmandatario negó la acusación de golpismo y dijo que durante su gobierno nunca se desvió de lo dictado por la Constitución de Brasil.
Solo tengo una cosa que decirle a su excelencia, por mi parte. Por parte de los comandantes militares nunca se ha hablado de un golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo abominable. Incluso sería fácil iniciar un golpe, pero el después es simplemente impredecible y perjudicial para todos. Brasil no podría pasar por esta experiencia y la posibilidad de un golpe de Estado ni siquiera se consideró en mi gobierno.
Fue siquiera cogitado esa hipótesis de golpe en mi gobierno.
El analista político argentino Daniel Sabato examina el acontecimiento que hoy marca otro capítulo porque es la primera vez en la historia de Brasil que un tribunal condena a un expresidente por intento de golpe de Estado.
Quizás el momento de mayor dramatismo de la democracia en América Latina. Ellos querían, número uno, desconocer los resultados electorales de la elección del 2022 e instaurar una dictadura. Y a su vez había un plan de asesinar a Lula, a su vicepresidente y a algunos miembros, incluso ministros del Supremo.
El juicio ha sido seguido de cerca por una sociedad dividida. Mientras algunos brasileños celebran que el exmandatario rinda cuentas ante la justicia, otros siguen respaldándolo y se han manifestado en las calles para expresar su apoyo.
No se puede encarcelar a una persona solo por tener una idea. Jair Bolsonaro no llevó a cabo lo que estaba pensando. Dicen que planeó un golpe de Estado, pero ¿hubo un golpe de Estado? No hubo ningún golpe de Estado.
Por su parte, los abogados del exmandatario adelantaron que apelarán el veredicto ante el Pleno del Supremo Tribunal Federal integrado por 11 jueces. A pesar de sus problemas judiciales, Jair Bolsonaro sigue siendo un poderoso actor político de Brasil. Ya había sido inhabilitado hasta 2030 para ocupar cargos públicos en un proceso separado y ahora se espera que designe a un heredero político para desafiar al presidente Luis Inácio Lula da Silva en las próximas elecciones. El fallo también podría impulsar a sus aliados en el Congreso a buscar una amnistía para el exmandatario. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Noelia Blasco. Noelia, ¿cómo estás?
Hola de nuevo, Carlos. Pues preparada ya para traerte lo último en información deportiva.
Porque ya vamos a comenzar con los primeros partidos de semifinales.
Sí, se va acotando, exactamente. Vamos ya con la mirada ya puesta en la gran final. Tendremos que esperar un poquito más. Antes, esta noche se enfrentan en el primer partido de semifinales Adelaide Crows y Hawthorn. Los primeros han confirmado la presencia del delantero Ross Rachel, ya recuperado de una rotura de la cápsula superior de su rodilla que le había mantenido fuera de los terrenos de juego desde la ronda 17. Aún así, ha dicho que ya está preparado para estas finales. El ganador pasará a la final preliminar contra Geelong y mañana tendremos el segundo partido. Mañana sábado, Brisbane Lions se enfrentarán a Gold Coast Suns. Los Leones no contarán con el co-capitán Lucky Neal debido a una rotura en la pantorrilla que sufrió contra Geelong. Y Sunday ha sido descartado. El vencedor de este partido se enfrentará a Collingwood, Carlos.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué resulta en estos dos partidos, porque se pone ya de rojo vivo la AFL. Y vamos a hablar ahora de fútbol, porque la UEFA va a consultar a algunos actores del fútbol europeo la solicitud de la Liga y la Serie A para deslocalizar partidos de Estados Unidos y Australia,
¿no? Es que hay mucho descontento en Europa. No quieren que los partidos se trasladen o se jueguen, se disputen en países como Australia o Estados Unidos. Como bien decías, en esta ocasión ha habido una solicitud de la Liga y de la Serie A de deslocalizar dos partidos que se jugarán. El Comité Ejecutivo de la institución europea examinó las solicitudes presentadas por las federaciones de España e Italia para jugar el Villarreal-Barcelona, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en Miami, y el Milan-Como, que está previsto para principios de febrero de 2026 en Perth. Antes de llegar a una decisión definitiva, la UEFA iniciará una serie de consultas y tomará una decisión. Lo importante es que en un comunicado la organización Football Supporters Europe reiteró claro su posición expresada en un texto firmado por 430 grupos, asegurando que el fútbol europeo pertenece a nuestros estadios, a nuestras ciudades, a nuestra gente y a nuestra comunidad, y un solo partido nacional en el extranjero ya es demasiado, Carlos, han dicho.
Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en la final de Liga de Campeones 2027, que ya tiene el estadio.
Se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid, que es el feudo del Atlético de Madrid. Será la sede de la final de 2027 de Liga de Campeones masculina, según anunció el jueves la UEFA. Madrid así sucederá a Budapest, que será la sede de la próxima final en el año 2026. Será el escenario del partido por el mayor título europeo de clubes por sexta ocasión desde 1956, la segunda en el Metropolitano tras la final disputada ya en 2019. Las otras cuatro se disputaron en el Santiago Bernabéu, que como ya conocemos todos es el feudo del Real Madrid. Y al igual que la próxima final en Budapest, el partido en el Metropolitano comenzará a las 6 horas locales. La UEFA también decidió que la final de la Champions femenina en 2027 se jugará en Varsovia.
Bueno, ya empiezan también ahora a caer técnicos en Sudamérica luego de las no clasificaciones al Mundial.
Sí, sí, en esta ocasión ha dado mucho que hablar. El argentino Fernando Boca Batista dejó de ser seleccionador de Venezuela tras el fracaso de la Vinotinto en un intento de clasificar al Mundial de 2026. Y es que cayeron la víspera ante Colombia y perdió la posibilidad de avanzar al repechaje intercontinental. 6-3, una goleada en casa, dejó sin opciones al equipo de Batista y permitió el avance de Bolivia, que venció 1-0 a Brasil. Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca ha disputado un Mundial de fútbol. La ampliación del torneo a 48 selecciones en esta ocasión era una magnífica oportunidad para que por lo menos tuvieran una chance, una oportunidad en la Vinotinto, pero pues no va a poder ser y ahora toca esperar para ver quién será el próximo seleccionador.
Bueno, ya Uruguay de paso tiene 2 partidos confirmados para prepararse para este Mundial.
Eso es, se enfrentará en octubre a la República Dominicana y a Uzbekistán en el inicio de su preparación para el Mundial de 2026 y cerrará este año con duelos ante México por un lado y Estados Unidos por el otro en noviembre, según anunció el jueves la federación local. La AUF anunció la mini gira por Malasia como compromisos que servirán como termómetro y punto de inflexión en su preparación hacia la Copa del Mundo. Tras culminar esta semana las eliminatorias sudamericanas en cuarto lugar por detrás de Argentina, de Ecuador y Colombia.
Bueno, y vamos a cambiar de tema porque ya se nos está acabando el tiempo de los deportes. Vamos a hablar sobre, por supuesto, la Vuelta.
Vamos con la Vuelta. Bueno, recordamos que el ciclismo italiano Giovanni Carboni ha sido suspendido provisionalmente debido a anomalías en su pasaporte biológico, según anunciaba este jueves la Unión Ciclista Internacional. Carboni, de 30 años, llevaba el maillot de mejor joven en el Giro de Italia en 2019, pero su carrera se estancó y en cuanto a la etapa número 18 corrida y pasaba por Valladolid en la Vuelta de España, hubo varios detenidos y una vez más algún que otro incidente, pensando ya en las etapas de Madrid, para que todo quede, todo resulte sin incidentes, habrá mucha, mucha policía y muchas fuerzas de seguridad pendientes.
Por las protestas pro-Palestina.
Efectivamente.
Bueno, muchísimas gracias, Noelia, por la información deportiva.
Un placer, como siempre.
Y nosotros llegamos así al final de SBS Audio Australia en Español. La cita nuevamente mañana a 1:00 p.m. en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.